Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dengue en la Argentina que por la coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus.
Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina.
Nosotros de entrada administramos bien la pandemia.
A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri.
Somos los gobernantes de la pandemia.
No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila.
El sistema sanitario también se ha relajado.
Que no nos acostumbremos a convivir con 300 o 400 muertes diarias.
Cuidémonos entre todos y todas. Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia.
Bueno, buen día, estamos aquí una vez más por Juez y Parte. Estoy interlocutor hoy con el señor Quique, ausente en el programa. Le mandamos un saludo grande al señor Enrique Matavo. Bueno, con este aniversario, número numeral, ¿no?, que está dando lo que es la pandemia y sus cifras, y que estábamos presentando el inicio del programa a la tanda, y vamos a un ratito después vamos a meter un informe muy bueno que ha salido en Infobae, publicado, una especie de resumen de las declaraciones o palabras que han quedado dando vueltas en todo este tramo de un año casi medio, de marzo a de 20 a estamos julio 2021, y lo que ha dejado esta tragedia, podemos decirle, con, repito, lo que indican los fríos números, más estas palabras, después escuchemos que los 100.000 muertos que hemos superado por esta tragedia que de alguna manera, de todas las maneras, nos ha atravesado a todos. Esto del plano de noticia del día, de la actualidad más pura social, por así llamarlo, pero en lo político, que es lo judicial, político-judicial, que es el métier de Juez y Parte, estamos en pleno, como dijimos, la penúltima semana. El pasado no estuvimos al aire, pero sí venimos diciendo el cierre de listas para la la elección legislativa de este año, que terminó pasándose por un mes las fechas originalmente previstas, pero que va a estar haciéndose igual, pese a los comentarios o sospechas en contrario que había de la oposición, que creía que directamente el gobierno iba a anular, el oficialismo iba a anular las primarias y directamente las legislativas. Pero bueno, si dan las dos elecciones, la primaria obviamente en primer lugar y después la general. La justicia electoral, como ustedes saben, lo hemos comentado al aire, tiene su frío cronograma bien digo establecido, y bueno, eso indica como mojón para este fin de semana, este sábado a las 0 horas, el domingo mejor dicho, el cierre de alianzas y los partidos que van a ir conformando alianzas. Y bueno, ahí están las novedades del asunto, pero queda un margen de una semana, aunque ya está todo casi terminado, para determinar después los nombres de los candidatos. Eso ocurre el siguiente fin de semana, no el que viene ahora, sino el otro. Y bueno, vemos después de las disputas internas que vimos dentro de Juntos por el Cambio sobre, bueno, quién iba en provincia, quién en capital, de qué partido o no, o miembro de la ESA tenía más más espacio, lugares expectantes. Bueno, eso es lo que se estuvo negociando cuando se vinieron los nombres grandes, básicamente de María Eugenia Vidal compitiendo en la ciudad de sino en la provincia de Buenos Aires, después ir armando y Facundo Manes después en la provincia de Buenos Aires por el radicalismo encabezando allí. Ahí aparentemente habrá internas en lo que es el Juntos por el Cambio, que también hay que ver si va con el mismo nombre y fórmula. Y bueno, los nombres, decía, en lo que sería la grilla definitiva de las listas de cada uno de los alianzas y los que competirán, recién está para un plazo para que presenten el próximo fin de semana. Bueno, la justicia electoral trabajando a destajo con esta acción, y la justicia trabajando con eso, y ahí determinemos ya lo que serán las campañas, el breve periodo de campaña. Pero para no hacerlo estar más en línea, estamos en contacto con Yamil Santoro, identificado con el Partido Liberal Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy. Yamil, Lucio Fernández, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, disculpa la desprolijidad, estamos sin nuestro doctor y tenemos un puente ahí con el estudio. Pero bueno, quiero ver un poco cómo fue que se decidió por esta incorporación o acompañamiento de lo que sería el espacio liderado por Ricardo López Murphy en lo que es Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros venimos trabajando en la conformación de un nuevo espacio político, como es Republicanos Unidos, que ya obtuvo la personería jurídica, es decir, que ya somos un partido con todos los papeles para poder competir, y la vocación originalmente era, como lo hemos dicho en varias oportunidades, apuntar, aprovechando que eran las elecciones legislativas, a poder presentar una lista propia, plantear nuestras ideas, diferenciarnos y demás. Lo que sí pasó desde que arrancamos con este proyecto hasta el presente es que, pandemia mediante y otras circunstancias, el gobierno ha ido encarando, el gobierno nacional, un proceso, a nuestro entender, de radicalización, de volverse cada vez más duro, tanto en su posicionamiento internacional, apoyando a Nicaragua, sin, digamos, rechazar la violación de derechos humanos en Cuba y otras tantas cuestiones, como en el frente interno, donde hemos visto a lo largo de la pandemia todo tipo de atropellos a las instituciones y a las libertades individuales. Y nos pareció en ese contexto que tenía sentido, sin perjuicio de mantener esa idea original de tener una voz propia, una voz liberal, que pudiera presentar una forma distinta de encarar las soluciones a los problemas que la que hizo Juntos por el Cambio en el 2015 al 2019, entendíamos que había que cerrar filas en el frente republicano para hacerle frente al adversario en común, que a nuestro entender representa el kirchnerismo o el gobierno nacional. Por eso hemos decidido ir a un paso, presentar lista propia liderada por el señor Ricardo López Murphy, para que compita contra María Eugenia Vidal, y que en todo caso los porteños decidan a quién quieren liderando la oposición al gobierno nacional.
Ahora, Yamil, para el oyente desprevenido, la lista que pierde dentro de una instancia PASO, ¿cae automáticamente sus candidatos o después van alternando integrantes con los que compiten en esa interna?
Depende de la cantidad de votos que se saque. Nosotros tenemos un piso electoral dentro de la alianza del 15%, es decir, que necesitamos sacar el 15% de los votos totales del frente para entrar en ese proceso de intercalación, digamos, de intercalamiento, digo, ir metiendo uno de cada uno, perdón, y en función de eso se hace la distribución por donta. Así que en función de la cantidad de votos que obtenga el frente y en función de la cantidad de votos que obtenga cada lista, lo tendremos a Ricardo liderando o intercalado en la boleta o fuera de la misma. Por lo cual, creo que si cualquiera de los que nos están escuchando hoy quieren que la voz de Ricardo esté en el Congreso, es importante que en esta elección apuesten en la PASO por acompañarlo con el voto.
¿Es en mente o de memoria, Yamil, cuántos bancas renueva el total de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires?
No lo tengo en memoria. En esta elección la Ciudad de Buenos Aires renueva en total 13 bancas. Entiendo que Juntos por el Cambio debe estar renovando entre aproximadamente siete bancas, quizás algunas más por el tema de los radicales. Así que nada, hay varias personas que estaban con intención de entrar, Ricardo, y toda nuestra lista, porque no está solamente Ricardo, está Sandra Pita, está Gustavo Segre, está Franco Rinaldi, está María Eugenia Talerico. Tenemos en el espacio de diputados nombres muy interesantes y gente que cada una de su lugar agrega mucho valor. Confiamos en no solamente hacer que Ricardo esté en el Congreso, sino otras personas que representen nuestras propuestas e ideas.
Bueno, en las propuestas e ideas que tienen que ver con este espacio de juez y parte, que tratamos los temas de la justicia en la política o con la política o y la política, vos y María Eugenia Talerico, imagino que llevará a vos cantante lo que tienen que ver con eso, y ven injerencia de lo que es la institucionalidad, lo que sea el eje de campaña, el de debate, ¿no?
Bueno, ese es uno de los ejes, claramente, todo lo que tiene que ver con temas de calidad institucional, avasallamiento de la justicia, búsqueda de impunidad, todas esas cosas, donde tanto la doctora Talerico como yo, probablemente por nuestra formación, podamos tener una performance un poco más destacada. Pero después tenemos candidatos que responden, tanto en el caso de Sandra Pita con el tema de manejo epidemiológico de la situación, Gustavo Seré en términos de posicionamiento internacional, o Rinaldi en términos también de todo lo que tiene que ver con aeronavegación y vinculación internacional. Aparte, es un politólogo muy interesante. Y tenemos después en la lista de legisladores también gente muy valiosa. Primero está Roberto García Moritán, que es un emprendedor gastronómico destacado, además de ser máster en finanzas, un tipo muy interesante. Está Marina Quienas, que también es abogada y se va a sumar al equipo judicial, digamos, sobre los que estamos en los temas legales. Por lo cual, creo que hemos armado un equipo para cubrir toda la cancha. Todos, digamos, alineados detrás de las ideas de la libertad, del republicanismo, del liberalismo, y de ese lugar creo que le vamos a poder dar a la interna de Juntos por el Cambio una lista consistente, con principios, con propuestas, con ideas, y que ojalá los porteños nos elijan para liderar la oposición en el distrito. Creo que podemos hacer una gran elección, y depende de que se conozcan nuestras propuestas para que eso pase.
Camil, agradeciendo tu contacto aquí con nosotros en Radio Cultura, te llevo primero a lo político macro y después a lo judicialero, por así llamarlo. En lo político macro, ¿cuál ves del gobierno nacional el principal déficit que tuvo en estos dos años de mandato?
No, del gobierno nacional es bastante simple. El manejo tanto epidemiológico como económico de la pandemia ha sido tremendo, digo, ha sido terriblemente malo. Y a raíz de ese fracaso nos ha arrastrado a los argentinos a una enorme cantidad de muertes evitables por mala praxis y a un nivel de destrucción económica, y con su subsecuente malestar, aumento de la pobreza y demás indicadores que angustian, que arruinan a las familias, que se han disparado por los aires. O sea, diría que la gestión de la pandemia ha sido el principal error en toda su dimensión de el tema del gobierno nacional.
Y siguiendo con eso, si metes cizaña en la interna de la PASO que van a competir, ¿creen que pueden captar el voto de algún agente desencantado con el traspaso de Vidal a la Ciudad de Buenos Aires?
Ah, absolutamente. A ver, en esa disyuntiva que no me divierte mucho, de halcones y palomas, digo, las palomas se han comido los halcones y ahora lo que queda en la cancha son los bulldogs, que los bulldogs son más feroces que los halcones. O sea, creo que en ese en esa analogía, más allá de que han tratado de meter a algún Fernando Iglesias por la ventana para tratar de darle un poquito más de picante a esa lista, va a quedar bastante en claro que nosotros representamos un perfil de oposición más dura, consistente, con acciones concretas ante el gobierno nacional. Y mientras muchos de los que integran esa lista aplaudían o guardaban silencio ante los atropellos a las libertades individuales en el marco de la pandemia, nosotros le pusimos el cuerpo, metimos amparos, presentamos denuncias penales. O sea, creo que la gran diferencia que tenemos para mostrar es que nosotros, sin tener bancas, sin tener un gobierno a nuestro cargo, sin tener nada más que nuestras ideas y nuestras propuestas, hemos sido mejor oposición que muchos de los que hoy van a pedir el voto.
Y ahora al otro plano que te mencionaba del ámbito de los tribunales, mañana se debería llevar o no tasada por el tribunal, pero hay postergación, una audiencia en la que la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández va a hacer uso de un derecho dudoso en cuanto a al momento para hacerlo en el juicio por el memorándum con Irán, que todavía no tiene fecha de inicio, pero pidió esta audiencia previa a la vicepresidenta. ¿Vos crees que hay un plan de cobertura de la expresidenta en los tribunales o no? Hace poco se supo que cayó la causa dólar futuro, el mismo tribunal, no este tribunal oral, sino en casación, la Cámara de Casación no avalado eso. Que denunciás, recién lo mencionabas, diversos temas relacionados con corrupción en COBES, esta cuestión respecto de la vicepresidenta en la justicia.
No, creo que hay una búsqueda sistemática de impunidad por parte del gobierno nacional y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner, porque, a ver, sin perjuicio de que yo creo que es esencial en una democracia republicana el derecho de defensa en juicio de cualquier ciudadano, eso es en el marco de las actuaciones judiciales y haciendo uso de los recursos procesales y legales que están a disposición para poder defenderse. Lo que hay que entender es que el kirchnerismo no solamente hace su defensa en juicio como le corresponde a cualquier ciudadano argentino, sino que desde la política, desde los distintos órganos del gobierno, han intentado presionar, han intentado reformar, han intentado avanzar sobre el Poder Judicial justamente para procurar esa impunidad. Y lo hemos visto con toda la situación del procurador Casal y lo hemos visto en otras situaciones donde claramente el tipo de avance pone en riesgo el equilibrio de poderes, pone en riesgo la certidumbre que necesitamos los argentinos acerca de si los funcionarios que hoy nos gobiernan o nos han gobernado o nos gobernarán, si las hacen, las pagan. Y creo que al final del día ese es el sentimiento que irrita a cualquier ciudadano. A mí no me gusta, digamos, alimentar a los sentimientos de venganza, al odio, lo que fuera. Ahora, yo creo que lo que nos frustra a los argentinos, lo que nos ataca por debajo de la línea de flotación, lo que afecta a nuestra dignidad, es que hayamos visto cosas tan graves, de abusos múltiples, de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente, como pudo haber sido el caso del vacunatorio VIP con Ginés González García, y parece que esto es una joda, digo, está la flagrancia, el propio gobierno lo reconoce todo y se va a vacacionar por Europa como si estuviera todo fuera una joda. O sea, creo que ese es el nivel de impunidad, de ofensa, que los argentinos necesitamos empezar a ver corregido. Necesitamos ver que el que las hace las paga y al mismo tiempo que quien sea tenga un derecho razonable a defenderse. Pero el kirchnerismo lamentablemente va por un camino distinto que el razonable y el ajustado de derecho.
¿Sabes vos que es que estas iniciativas que tuvieron tanto centimetraje en diarios y en medios relacionados a la justicia, en caso de que el oficialismo tenga una buena elección y modifique a su favor el número o la proporción en el Congreso, puedan llegar a prosperar? Hablo de la reforma del Ministerio Público Fiscal, con la eventual salida del doctor Casal, hablo de lo que es la reforma judicial que tanto habló en su momento, con la creación de centenares de puestos, la verdad que han ido insólitos a lo largo de todo el país.
A ver, yo creo que acá quiero ser claro, digo, indudablemente la justicia hay que repensarla, hay que rediseñarla, hay que reformarla. Ahora, eso tiene que surgir de un proceso amplio, democrático, deliberativo, consensuado, porque atañe a todos los argentinos. Y creo que en ese tipo de cosas no puede pasar que una facción, la que fuera, por una mayoría circunstancial, saque una reforma medida para tratar de, sea, colocar gente en puestos laborales que sean afines a sí mismos, garantizarse impunidad, manejar los tiempos de la justicia o lo que fuera. Desde ese lugar, De nuestra parte siempre nos van a encontrar dispuestos al diálogo para buscar soluciones constructivas a los problemas de los argentinos, pero también van a encontrar una oposición férrea cuando identifiquemos avivadas como esta. Y como vos bien decís, si estos muchachos hacen una buena elección este año, van a avanzar como lo han hecho en el pasado. Tienen esa vocación de ir por todo siempre que logran obtener un poco de viento de cola. Por eso creo que es fundamental que le pongamos enfrente a la mejor oposición posible, y creo que en esta interna esa oposición es Ricardo López Murphy.
Camil, en decías que hiciste en estos dos últimos años, que mencionabas recién la intervención de tu espacio en eso, ¿en qué quedaron? Porque, por ejemplo, lo de vacunatorio VIP, que si mal no recuerdo, vos habías intervenido, creo, en cuanto a denunciarlo en Comodoro Py, en la justicia dijo recientemente que no había delito por parte de quienes se adelantaron en la fila, como dijo el presidente Alberto Fernández, y lograron vacunarse antes que quienes realmente lo necesitaban.
Bien, ahí está buenísima la pregunta. Nosotros hemos tenido múltiples causas, en muchas hemos logrado dictámenes favorables, tanto contra el gobierno de la ciudad, contra el gobierno nacional, en materia de garantizar libertades. En el caso del vacunatorio VIP, efectivamente, la denuncia penal, la megacausa, la hemos impulsado nosotros, las ampliaciones también, eso está bajo la jueza Capuchetti, y digamos, de todos los denunciados, había un conjunto de personas denunciadas que eran los vacunados VIP, digamos, los que estaban del lado del mostrador de los que recibieron la vacuna, donde esas personas que se saltearon la lista, o se adelantaron en la lista, digamos, en la fila o en la lista, lo que fuera, fueron en este caso declarados con falta de mérito, con esencia de delito. Ahora, ¿cuál es el tema? Una cosa es la situación de las personas que se saltearon la fila, criterio cuestionable, pero bueno, puede ser discutible. Otra cosa es el de, por ejemplo, el procurador Zanini, que mintió en su declaración jurada declarando que era personal de salud. Eso es otra línea de legal y que todavía la jueza tiene que resolver. Y otra cosa tiene que ver con el titular del Posadas.
¿Está acreditado en la causa? Lo de personal de salud Zanini, figura presidencial.
Está denunciado, yo lo he presentado. Ahí lo que te agrego es que, digamos, el grueso de la causa pasa por el lado de la responsabilidad operativa, es decir, quiénes fueron los responsables, como Ginés González García, otras personas de la cartera de salud, el titular del Posadas, bueno, todo eso avanza. Ahí lo que hubo fue cierta picardía por parte del gobierno nacional en filtrar la noticia o el cable para que diera la impresión de que la causa caída o desestimada. Solamente está caída la parte vinculada a los beneficiarios de las vacunas. Reitero, cuestionable el criterio, pero lo más importante, entiendo yo, a los fines de que no haya impunidad, que tiene que ver con los responsables materiales de la movida, sigue en pie y nosotros seguimos trabajando en eso. De hecho, ahora estamos por intervenir en la causa como amicus y demás, como para tratar de darle algún tipo de impulso procesal propio.
Ahora sí, la última, que se nos va el tiempo, Yamil, bien macro está. El presidente Mauricio Macri ha hablado respecto del balance de 100 muertos por COVID y atribuyendo al gobierno, tal como lo hiciste vos, responsabilidad en algún tipo de medidas mal aplicadas o mal llevadas a cabo. ¿En qué balance hacen desde espacio el gobierno de Mauricio Macri?
Mira, yo creo que fue un gobierno que nos terminó decepcionando a muchos. Hubo una oportunidad histórica, es cierto que con enormes desafíos heredados y un contexto internacional que no era favorable, pero se cometieron muchos errores. Quisieron apostar a un plan heterodoxo para tratar de evitar una crisis política y terminaron profundizando una crisis económica que devino en una crisis política y nos trajo a esta situación actual. Muchos de nosotros no hemos integrado parte del espacio ese o del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, el doctor López Murphy fue muy prudente en esos años para no esmerilar o no atacar, pero nuestras diferencias son claras y por eso pretendemos llevar una propuesta liberal con soluciones concretas a cara de perro para liderar la oposición en este año, y esperamos hacia el 23 tener incidencia en los planes de gobierno para no repetir los errores del pasado.
Bueno, Yamil Santoro, candidato o precandidato para legislador por el partido o el grupo que era Ricardo Murphy, muchas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.
el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Thank you. that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own head. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing.
Bueno, aquí seguimos en Juez Parte. Este jueves ya se nos ha ido el hábitat, por suerte, y está saliendo el sol y las nubes, el cielo despejándose. Haciendo yo, hablando del clima, sin nuestro gran doctor Quique en el programa hoy, le mandamos un gran saludo al señor en altavoz. Bueno, hablábamos recién de candidaturas y cierre de listas, y en realidad este fin de semana, como les decía, cierre de presentación de alianzas, qué partido con qué partido, y en vigor el siguiente fin de semana con las listas cerradas, con los nombres, que es lo que necesita la justicia para empezar todo el trámite después de presentar a la ciudadanía en las mesas de votación, que bueno, este año estará más diversificado por el tema de pandemia. Ya tengo información en las sucesivas semanas cuando esto se vaya definiendo dentro de la justicia. Pero bueno, iniciado el reloj o el cronograma electoral, vamos a hablar con una legisladora nacional, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, pero que no renueva banca, como es lo que ocurrirá este año, sino que, si mal recuerdo, tiene mandato hasta el 2023, de María Luján Rey. Hablamos de Juntos por el Cambio, María Juan. Lucio Fernández Murta saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Lucio, muchas gracias por el llamado.
Bueno, gracias a vos por atender. Y me había quedado pendiente la semana pasada algo que habíamos hablado aquí la última vez que te entrevistamos, que tenía que ver con un proyecto que estabas impulsando y que, si mal entendí, tuvo buen puerto en estos días, ¿no? Relacionado con los tiempos de la justicia. ¿Le querés explicar un poco a la ciudadanía de qué trata?
Sí, cómo no, la verdad que muy feliz haber logrado una media sanción de un proyecto de ley de mi autoría. Es un proyecto que tiene como objetivo ponerle un plazo máximo para una instancia de la justicia, que es la Cámara de Casación, que hasta el momento no tenía estipulado tiempos, y esto hacía que las causas, cuando llegaban a este punto, empezaran en un letargo bochornoso. Hemos visto causas que han tenido un tiempo de instrucción prudencial, que han llegado a un juicio oral y público, y que cuando se tienen las sentencias y estas son apeladas, hay que esperar que la Cámara de Casación revise ese fallo, y esto sin tiempos, hemos visto hasta 10, 20 años que se tomen los jueces para hacerlo, para resolver, provocando una revictimización a las víctimas y también hacia quienes han sido condenados que necesitan resolver su situación. Este proyecto viene a imponer un plazo máximo de 90 días hábiles y también prevé una sanción para aquellos jueces que no cumplan este plazo.
María Luján, 90 días hábiles, ¿a contar desde cuándo?
Y desde que la causa ingresa, digamos, hasta a la instancia de la casación. 90 Ajá. días hábiles que pueden ser prorrogados por única vez por alguna cuestión extraordinaria. Mira, desde la experiencia, porque este proyecto nace de la experiencia personal después de atravesar el proceso de la causa judicial de la tragedia de Once. Lo que entendí es que se necesitaban plazos, que por ahí seguramente nunca los tiempos de la justicia van a ir acorde a las necesidades de las víctimas, y que todo parece como muy lejano, pero tener un plazo, decir, bueno, en 90 días hábiles sí o sí tiene que haber alguna respuesta, eso ya te da un horizonte. Cuando a vos lo que te responden, como me tocó a mí, los abogados, cuando yo decía, bueno, ¿y ahora? Cuando quieran, y ahora no tienen plazo. Eso genera una incertidumbre y aparte puede confundir y puede dar lugar a que estos fallos o estas resoluciones por parte de esta instancia se vean alterados por otros intereses que no son los que persiguen los querellantes o los de dar justicia, ¿no? Empiezan a correr otras cuestiones. Todas las etapas del proceso judicial tienen tiempos estipulados, todas. y esta era la que no lo tenía. Entiendo, porque he recibido muchos mensajitos de, bueno, ahora faltan los tiempos de la corte, y entiendo que sí, habrá que ir también por eso, pero hemos dado un gran paso que esperemos obviamente que el Senado acompañe con la media sanción que falta prontamente, así esto empieza a ser una realidad.
¿Acompañaron todos los partidos o todos los bloques tu propuesta, María Luján?
Sí, fue debatido el año pasado en la comisión, y en la comisión de legislación penal obtuvo un dictamen por unanimidad, y el otro día en el recinto, lo digo con muchísima emoción, ha sido votado también por unanimidad. Creo que esto demuestra que no es una necesidad de algunos, que esto es una necesidad de todos, de que la justicia se vaya ajustando a los tiempos que la sociedad le reclama y necesita. Es cierto que estos plazos también están previstos en el nuevo código, pero este código tiene una implementación paulatina en todo nuestro país, y esto va a requerir que esté en vigencia en todo el país, va a requerir de mucho más tiempo. Entonces, en el mientras tanto, la sanción de esta ley va a venir a fijar esos plazos, y fundamentalmente esto que te decía, aquel juez que se excediera, que no cumpliera con estos términos, es pasible de, digamos, estaría cometiendo una falta grave, lo que lo puede llevar a un juicio político, y me parece que es importante porque cuando la justicia se demora, los únicos que no sufren las consecuencias son los jueces. Sufre el condenado, que no ve resuelta su situación, y obviamente esto se extiende a su familia, y obviamente sufren las víctimas en esta espera eterna. El único que no sufre las consecuencias de no hacer su trabajo en tiempo y forma es precisamente quien tiene que impartir justicia. Por eso creo que es importante también esta consideración que está en el proyecto de ley.
María Luján, traslado a la actualidad, terreno político, digamos, electoral, y si yo recordaba que vos tenés mandato al 2023, siempre recordaba, comparando con esta instancia ahora para esta la elección de este año, es que en la última legislativa de medio término, la que vos ingresaste a la Cámara de Diputados, hubo candidatos que tenían que ver con reclamos sociales o que tienen que ver con lo que nos pasa a todos, en este caso con lo que pasó con tu hijo en el accidente o tragedia de Once, por lo que fueron condenados ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, empresarios, y bueno, eso ya está en la instancia que contaste recién. Ahora uno ve por ahí que en la actual hay dando vueltas nombres que tienen que ver la farándula, los medios, o no sé si qué opinas de eso, lo advertiste, qué te parece.
Mira, yo creo que hay una necesidad, obviamente, de un recambio, de un refresh, de que la política se abra al ciudadano común. Cuando tomé la decisión de ingresar a la vida político-partidaria fue porque pensé precisamente eso. Estoy cansada de escuchar siempre los mismos nombres, y si no se mete gente nueva, bueno, van a seguir siempre estando los mismos. No importa de dónde, sino que sean representativos del ciudadano común, que puedan expresar las necesidades, las preocupaciones del ciudadano común. Lo que escuchamos tantas veces y que he dicho yo tantas veces es que pareciera que la política a veces tiene una agenda alejada o que viven en un mundo paralelo, que los problemas que tiene el ciudadano de a pie no está incluido en esa agenda. Y para eso es necesario que se incorpore gente nueva, que el ciudadano tenga el compromiso de ingresar para trabajar en conjunto y para llevar los debates y llegar a los consensos necesarios para darle un rumbo a nuestro país, para sacarlo de la situación en que hoy se encuentra y para tener el país que queremos y que nos merecemos. Si está el compromiso, no importa de dónde vienen, lo importante es hacia dónde van. O a dónde quieren ir, ¿no?
Esperemos que elijamos de la mejor manera todos los electores este año, y prometemos seguir el proyecto que ya lograste aprobar en diputados, a ver qué destino tiene el Senado. ¿Hay probabilidad de que se trate este año electoral o no?
Yo espero que sí, un proyecto que llega con la unanimidad de una Cámara, la verdad es que demuestra la necesidad y el consenso para avanzar, así que espero que en el Senado se haga eco de esto y que en cualquiera de las próximas sesiones previstas lo incorpore, porque digamos, es un proyecto que viene sobre todo cuando escuchamos que hay tanta voluntad de que la justicia se acerque más a lo que la gente necesita. Bueno, esto es un proyecto contundente, corto, claro, preciso, que no va en ningún otro sentido que la justicia sea más justa, y entonces no entendería si hay algún retraso en el debate de este proyecto. Y como bien decías, este año tenemos la posibilidad de volver a elegir, son elecciones de medio término. Es cierto que esta vez no se elige el Ejecutivo y por ahí la gente cree que por eso es menos importante, pero recalcar la importancia de un Congreso robustecido que pueda hacer el equilibrio entre el Poder Ejecutivo es muy importante para el futuro de nuestro país, así que espero que todos los argentinos puedan asumir la responsabilidad de este acto electoral con el compromiso de trabajar y construir entre todos un país mejor.
Y gracias, María Luján, decíamos lo mismo y esperemos que estén dadas todas las condiciones para que todos podamos participar en la elección, más allá de la pandemia, y bueno, y que salga lo mejor de María Luján Rey. Te agradecemos muchísimo este acto aquí por Radio Cultura.
Muchas gracias a vos, un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, ahí estaba María Luján Rey, diputada nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, que todavía tiene 2 años y medio más de mandato ahí en la Cámara Baja. Y bueno, conocí a ella justamente por ser la madre de una de las víctimas del accidente de Once, la tragedia Once, hablando sobre lo que ella experimentó como ciudadana, después involucrándose en política, fue electa, ingresó a la Cámara de Diputados y avanzó con su puesta, al menos en lo que tiene que ver con el tema central, me animo a decir, de su vida, que fue la muerte de su hijo Lucas Mini. Hizo ahí. Esperemos que ocurra con todos los legisladores que elegimos en cada ocasión. Y la última mención que me recuerda a otra tragedia argentina, el atentado contra el edificio sede de la AMIA, que se cumple este domingo en ya un nuevo aniversario, 27 años, si no hago mal la cuenta, desde 1994, que está impune. Y bueno, mañana hay una audiencia en la Cámara, en los tribunales, en la que, en una causa colateral, digamos, por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, luego aparecido muerto, se denunció un pacto con Irán que tenía como objetivo la impunidad de los acusados Nisman, justamente. Bueno, la audiencia todavía no está claro si se va a mantener, porque hubo un pedido de postergación de los querellantes de familiares de las víctimas, pero lo más ocurre que ahí la vicepresidenta Cristina Fernández ejerza su defensa, como ya había hecho en otra causa vía videoconferencia con los tribunales. Bueno, nos está yendo hoy nuestro gran voz, Enrique Matavoz, le mandamos un gran saludo y desde Juez y Parte los saludamos hasta la semana que viene.
Ante el gran aumento de casos, Necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.